Libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. En el libro de Isaías, del Testamento Antiguo, hay muchos anuncios del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el primer capítulo, en 1:18 de Isaías, dice: "Venid luego, y dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana". Y eso realmente es una expresión del mensaje de hoy, en que estamos realmente entrando en la gloria del Señor Jesucristo revelado en su Evangelio. Y hemos establecido ya que para entender correctamente el mensaje del Evangelio es necesario que Dios recibiera toda la gloria de nuestra salvación. Y que nosotros realmente no hemos contribuido nada más que el pecado que ha hecho todo esto tan necesario. El capítulo de hoy presentará ejemplos de lo que estudiamos en el capítulo 3. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? El pueblo judío tenía a Abraham como padre de la carne. Es que casi todos, los de la fe y los de la incredulidad entre ellos, descendieron de Abraham. Y San Pablo sabía que ellos eran muy orgullosos de esto. Andaban diciendo: "Somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre". Y por esto Abraham será el ejemplo perfecto como el gran padre de la fe. Y para recordar lo que Abraham crecía y hacía, tenemos un breve resumen en el libro de Hebreos. En Hebreos 11:8. Dice: "Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y su esposa fue con él". Ella pudiera preguntar: "¿A dónde vamos?". "No sé". Pero se fueron. "Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa". Toda la tierra era su promesa, pero ni tenían una casa, vivían en tiendas. "Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese de casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar". Y los judíos, aún los no creían en Cristo Jesús, estarían de acuerdo con todo esto. Está el principio de sus escrituras, pero Abraham no era perfecto, sino que tenemos muchos de sus pecados revelados en las escrituras, y lo peor tal vez era la manera en que se trataba de forzar la promesa de Dios, en vez de esperar en fe, tomando la sierva Agar para tener un hijo de ella. La promesa es que iba a tener un hijo con su esposa Sarai. Abraham era un pecador que era salvado por su fe. Y allí hay un poco más sobre Abraham. Hebreos 11:17. "Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía en la resurrección. En un sentido, Isaac era resucitado de una condenación. Abraham pudo ver y hasta experimentar algo de la resurrección de Cristo. Y siendo como un gran padre de la fe, Abraham era el ejemplo perfecto para despertar a los judíos incrédulos. Otra vez, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué. Esto ahora era el problema con los judíos. ¿Cómo es aún hoy día? Se pensaban que Abraham estaba ganando su salvación por los méritos de sus obras. Pero San Pablo dice aquí que esto daría a Abraham una ocasión de gloriarse y robaría algo de la gloria de Dios, como hemos establecido la semana pasada. Y para comprobar todo esto contundentemente, Pablo va a hacer lo que se hacía con tanta astucia, se va a citar las Escrituras, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es el corazón del Evangelio. Y podemos regresar al texto actual para verlo en su contexto. Génesis 15, 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, que no tenía ningún hijo para dar su herencia. Mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le vio, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No sus obras, sino su fe fue contado por justicia. Ahí está el Evangelio en el Testamento Antiguo, la justificación por la fe. Así era con Abraham y así es contigo y conmigo, con mí, estamos salvados creyendo en el santo, el Evangelio de Cristo Jesús. Y por esa gran salvación podemos pasar el resto de nuestras vidas alabando, y no como rutina, realmente sintiéndolo, y dando gracias, sintiendo lo que dijo Isaías, como leí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para muchos, eso es muy difícil captar. En su orgullo y por otros aspectos de su pecaminosidad, se quieren pensar que ellos mismos han hecho una gran contribución. Y por esto en el fondo se creen que ellos mismos han merecido la salvación. Y aún Cristo Jesús nos daba una parábola extraña para despertar, ojalá despertarnos de ese problema tan natural del hombre caído. En Mateo 21, una parábola Cristo dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, eso era el contrato, se trabaja y le iba a dar un denario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, trabajaban muy poco, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre, diciendo: ¿estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día? Y si tú también estás murmurando un poco en tu corazón, pensando: ¿esto no es justo? ¿Pagar todos el mismo salario? Entonces, como los judíos, tú tampoco estás entendiendo la naturaleza de la gracia de Dios. Aún te faltan muchos ejemplos, mucha doctrina para finalmente captar lo que Dios está haciendo en el proceso de la salvación. Ahora, terminando la parábola, en versículo 13, él respondiendo, es el padre, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nuestra salvación no es un salario por algo que nosotros hemos hecho o decidido o orado, sino que es un don de la gracia de Dios. Y si aún no estás captando el punto, tal vez debes de revisar esa parábola de estos obreros en la casa esta tarde, explorándola en familia, porque es sumamente importante entender la gracia de Dios. Bueno, regresando a Romanos, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como los obreros pensaban que él tiene deuda, está endeudado para pagarnos más, pero el acuerdo era un denario. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifique al impío, su fe le es contada por justicia. Hay varios puntos importantes aquí. Primero, Dios jamás será deudor de ti, de ninguna manera. Dios no es jamás deudor de nadie. Y San Pablo va a concluir esto llegando al fin del capítulo 11 de este libro. Romanos 11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahora viene el punto. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tu salvación no era una recompensa para ti. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú has sido siempre deudor de Dios, pero jamás, Dios jamás es deudor de nadie. Tu salvación no es un salario merecido, sino un don de la gracia. El segundo punto en ese texto es la manera en que Dios solamente vino para justificar. Otra vez, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Pero si tú estás pensando, pero yo no he sido jamás un impío, sino que siempre he sido una buena persona, entonces no has captado nada de las doctrinas de los primeros tres capítulos. Si tú no has sido jamás un pecador, entonces no hay ninguna salvación para ti. Te has quedado en la categoría de los fariseos. Lucas 5:29. Y Leví, y eso es Mateo, Leví es otro nombre de Mateo, y cuando él vino a la fe tenía una gran celebración en su casa, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos pensaban que ellos eran justos, buenos, modelos de la justicia, mientras Cristo Jesús mostraba que ellos eran hipócritas. Y Cristo no quiere ver ni a ti ni a mí cayendo en la misma trampa. Por mi parte, yo siento como que, yo sé que yo me nací como impío. Pero por la gracia y la misericordia de Dios he sido perdonado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Toda esa doctrina debe de intensificar nuestras alabanzas. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuya justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El pecado está ahí, pero Dios no va a inculpar el pecado. Esto está citando el Salmo 32 de David, y David entendía todo esto porque era un adúltero y hasta era un asesino que fue perdonado por la gracia y la misericordia de Dios. Durante su vida, claro, sufría consecuencias por sus pecados, pero en la eternidad no se fue al infierno, sino que estaba recibido en los brazos abiertos del Señor. 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, están hablando de judíos, o también para los de la incircuncisión, hablando de los demás, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí San Pablo sabía que los judíos tenían muchos conceptos extraños sobre la circuncisión. Muchos creyeron que eran salvados por esto. Como muchos cristianos creen que están salvados por sus bautismos, aun si viven como mundanos. Y por todo eso, San Pablo va a mostrar que Abraham estaba salvado por su fe aún antes de su circuncisión. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Para comprobar de una vez a los judíos que sus conceptos estaban equivocados, va a mostrar que Abraham fue salvado por su fe antes de estar circuncidado. Dios daba las promesas y Abraham creía las promesas y era justificado mucho tiempo antes de estar circuncidado. Todo esto del Evangelio Pablo sacaba del Testamento Antiguo. Entonces Abraham era salvado como un incircunciso. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. La prueba aquí es que si eran judíos o no judíos, llegaron a la salvación de la misma manera. Y podemos decir algo semejante de nuestro bautismo. Nuestro bautismo en sí no está salvándonos, aparte de la fe, sino que es un señal o un sello que Dios nos ha dado como algo visible de su pacto. Pero en cada caso, la salvación viene antes que nada por la fe, y no por los ritos ni los sacramentos. Como Pablo dirá empezando el próximo capítulo, 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está repitiendo muchas de estas cosas porque habían siempre hermanos que no captaban nada de esto y tal vez hay hermanos aquí que están teniendo problemas con esto. Y San Pablo va a seguir repitiendo mucho de esto, sabiendo que siempre habrá personas que ponen su fe en sus obras, en sus decisiones o en sus oraciones, en vez de poner toda su confianza en el Señor Cristo Jesús para su salvación. Hay muchos testimonios de que gente que evangelizando con personas, especialmente entre los que hablan inglés, que dicen, oh sí, yo recibía a Cristo muchos años, pasé al frente, hice una oración, por eso estoy bien. Y su vida es un desastre. Pero su confianza está en su decisión. Ahora el último verso para hoy. Y padre de la circuncisión, no solamente son de la circuncisión, sino también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es un buen punto final. Esto es una manera suave de decir que no era suficiente para un judío ser hijo de Abraham genéticamente, sino que la salvación viene a los que sigan el ejemplo de la fe que Abraham nos ha dado. Cristo también comunicaba esa realidad a los fariseos, pero no de manera tan suave. Juan 8:38. Cristo hablando con un grupo de líderes de los fariseos, dijo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Eran hombres naturales, el hombre natural. Las cosas de la verdad son locura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y a mí? Porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si ellos pudieran encontrar un pecado en Cristo Jesús, seguramente se iban a anunciar en todos lados. Pero no había nada. La situación con ellos era intensa y aún es hoy en día. Para los hermanos que tratan de evangelizarlos. Pero Dios en su misericordia aún está extendiendo la mano de perdón a ellos. Y siempre hay judíos recibiendo a Cristo y entrando en la fe verdadera. Y según San Pablo, como veremos en el capítulo 11 de este libro, habrá mucho más de ellos llegando a la fe en el futuro. Y esto será para gran gloria de Dios. Personas tan duras de corazón, tan ciegos, van a venir a Cristo. Conclusión. Estamos justificados, salvados por la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe salvadora está en el Evangelio. Como dice brevemente en 1 Corintios 15:3, en pocas palabras le dan el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Esta es una versión muy breve, pero lo que tenemos en Romanos es una presentación sumamente amplia. Y si tú quieres tener una fe fuerte en esto, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vimos en el principio de Isaías había mucho evangelio, pero también en el fin de su libro. Dice el profeta en Isaías 55:1, y cerraremos con esto. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que estamos entrando en la gloria de tu evangelio. Arranca de todos nosotros, Señor, una confianza en nosotros mismos. Y ayuda a todos aquí a poner toda su confianza en tu Hijo por la salvación de sus almas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.